Ya estamos en contacto con Gabriel Tinaglini, diputado del Frente Amplio por Rocha, quien está preparando, según comentaba a Comunidad del Ar esta mañana, la defensa del proyecto del Frente Amplio para lo que va a ser el tratamiento de la ley de medios el día de hoy. Gabriel, bienvenido a Comunidad del Ar.
Es un gusto, buenos días, es un gusto estar en contacto contigo y con ustedes, y un saludo para la audiencia.
Bueno, muchas gracias por hacerte estos minutos para conversar con nosotros, aún en viaje para lo que va a ser la discusión de hoy.
Sí, estamos rumbo a Montevideo desde Rocha y bueno, hoy a las 16 horas está citada la sesión ordinaria en este caso, que arrancaría a las 16. Y bueno, y si bien no está capaz en el orden del día el tratamiento de la ley que fue, bueno, como ustedes ya saben y lo vienen siguiendo bastante de cerca, que es un capítulo más de lo que arrancó allá en abril del 2020, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, el gobierno, a través de lo que significaba una ley, donde, bueno, era uno de los buques insignia, bueno, después se fue naufragando en el camino. Este es otro capítulo más de una serie bastante compleja, yo te diría una serie media de terror, ¿no? Todos los hechos que se han dado hasta ahora, digamos, bueno, eso refleja obviamente el desacuerdo interno dentro de la coalición con esta temática. Se ha usado mucho como moneda de cambio, que si le doy los votos, no le doy los votos, sobre todo algunos integrantes dentro de la coalición, dentro de ellos Cabildo Abierto. Y bueno, y ahora con este último escenario que fue en el mes de mayo, donde bueno, entra en forma intempestiva al Senado, donde no tiene ningún tratamiento, donde los senadores no saben, digamos, sobre todo los oficialistas no saben lo que iban a votar, porque no se tenía el texto de las modificaciones. Y bueno, y ahí luego ya entra como iba a entrar en junio como a tercera cámara en diputados, y ahí el Partido Colorado es que establece, bueno, algunos reparos, que evidentemente hay cosas muy groseras, digamos, por llamarlo así, en las modificaciones. La incorporación del artículo 72, entre tantas, el artículo 72, justamente uno de los que más debate ha generado en estas instancias, y es donde el Partido Colorado establece, bueno, que iba a ver si el presidente de la República vetaba ese artículo. Y bueno, y ahora, luego siguió el proceso de las internas, bueno, y ahora aparece nuevamente. Bueno, el Partido Colorado dice que tiene la convicción de que el presidente va a vetar este artículo, el 72, para recordar que el 72 es el que incluye ese tipo de mordaza, y ver y controlar qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice en los diferentes medios, en los diferentes programas. Bueno, y en definitiva es una pérdida de libertad de expresión, digamos, no dicho solamente por el Frente Amplio, que sino hay más de 20 hasta la fecha organismos nacionales e internacionales que trabajan toda la temática de libertad de expresión, que establecen que es un artículo nefasto, que nos tenemos que retrotraer a la época de la dictadura, digamos, para poder hacer un comparativo del grado de cerramiento de opiniones, de no poder decir lo que se piensa, y justamente en un año electoral.
Gabriel, el diputado del Partido Colorado, Martín Melaze, dijo hoy, hace un rato en el programa, que en caso de que la calle Pau no vete el artículo 72 propuesto por Cabildo Abierto, prepararía un proyecto de ley básicamente para derogar ese aditivo, aún así cuando votarían hoy el proyecto de todas formas. ¿Cómo reciben esto? Que se haga como un contraproyecto, si se quiere.
A esta altura, si tú me dices si nos sorprendemos de toda las desprolijidades y cosas que ha hecho dentro de la coalición, y sobre todo el Partido Colorado, digamos, que en un momento ha sido mucho más defensor que los propios revistas, ¿no?, de esta ley. Es cosa increíble. Y bueno, y ahora que surja esto, que se tiene la convicción, digamos, me parece que acá estamos tratando de, no sé, cosas que impactan directamente en el día a día, y sobre todo a nivel de prensa, libertad de prensa, de expresión. Es decir, acá mencionan algunos comparativos con otros proyectos de ley, pero este proyecto lo venimos diciendo desde un principio. Capaz que la 19.307 tiene algunas cosas para corregir, y estábamos dispuestos a dar el debate para ver qué es lo que se podía actualizar. El tema es que desde un principio fue la derogar totalmente. Acuérdense que todo este proceso todos estos cuatro años y algo, arrancó con un proyecto donde también iba en contra no solamente de la libertad de expresión, sino que iba en contra de los derechos de niñas, niñas, adolescentes, también en contra de los derechos de ustedes, los periodistas, con el tema de la objeción de conciencia, el tema también con todo el tema del lenguaje de señas, todo el tema de inclusión, y que fue rescatado en definitiva en la comisión y se puso ahora cuando aparecen con este Senado, que no solamente es este tema del 72, sino que hay también una mayor posibilidad de concentración de medios, hay una posibilidad de lo que es la extranjerización de medios, empiezan a actuar, a tener incidencia multinacionales como DirecTV, por ejemplo, a nivel de lo que es. Y esto también está atado a todo lo que viene pasando. El gobierno, cuando se da cuenta que este proyecto no prospera, queda en un cajón, que sobre todo Cabildo en ese momento lo hace, empieza a hacer todo lo que se tenía dentro de la ley a través de decretos y en base administrativa. Y bueno, y eso también está atado a todo lo que está pasando con Antel. Es decir, hoy hay un paro del sindicato de Antel, que bueno, la presidenta de Antel decía que no tenía nada que ver porque era por la ley de medio. No, está todo relacionado. Nosotros tuvimos la comparecencia de Antel, todo el directorio de Antel, junto con la ministra de Industria, sobre todo por el tema de un decreto que iban a sacar que le daba, digamos, pasaba de un 8% a entre un 20 y un 30% de ganancias a agentes de ventas de internet al hogar, y la posibilidad de que en este caso la competencia acceda a la fibra óptica en forma económica, barata, y compita directamente con Antel. Y esto está todo relacionado con lo mismo, es decir, el detrimento en este caso de Antel. Por otro lado, está todo el tema de lo que es, a ver, un gobierno que está en retirada, como se dice, y deja en todo lo que son los medios públicos, inserto un artículo, digamos, para que pueda elegirse un directorio y un gerente que trasciende el periodo de gobierno y que no se puede tocar por 4 años más, quiere decir que también ahí está incidiendo directamente en los medios públicos, dejando condicionado el gobierno que viene con... y generando cargos en un año electoral que es inconstitucional, siendo que la inconstitucionalidad fue uno de los objetivos o una de las excusas de que la ley actual tenía algunos artículos inconstitucionales, que de 202 artículos son 8 inconstitucionales. Y ahora meten un artículo que es inconstitucional, porque quedó obsoleto ese artículo, digamos, porque se tenía que votar hace 4 años, y se vota ahora en pleno año electoral que no se pueden generar cargos.
Sabemos que en comisiones no se recibió ninguna organización, en comisiones del Senado, porque bueno, por el tratamiento que la coalición decidió darle a la ley, pero nos queda la duda de si el Frente Amplio por su cuenta contactó a alguna de las que se expresaron en contra para armar la argumentación del día de hoy.
Sí, obviamente que en base a todas las declaraciones que hemos leído, hemos interactuado con organizaciones. Evidentemente que estas 20 y algo de organizaciones está incluida, sí, el pensamiento y el grado de atraso que vamos a tener en lo que hemos sido ejemplo con la ley actual, más allá de todas las, digamos, las objeciones o dificultades que tiene para el oficialismo de la ley actual, hemos sido ejemplo a nivel mundial, ¿no? Con la ley actual, ¿cómo se elaboró esta ley actual? Porque ahí la ministra aduce que hay algunos artículos dentro de la ley actual que también controlan, en cierta forma, la libertad de expresión, pero jamás en estos años que ha sido aplicada hemos tenido ningún reclamo de ninguna organización de que es una ley que va en contra de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en ese sentido, porque fue una ley hecha en base a consultas, una ley hecha en base a tener intercambio con todos los actores que de alguna medida se veían no afectados, sino que tocados en parte por esta ley. Y eso fue consensuado. Y yo creo que contra eso no hay quien pueda. Esta ley barre con todo lo que es participación ciudadana, barre con todo lo que es contralores a nivel del otorgamiento de licencia, más allá del incremento de licencia, digamos, que se hace para concentración, que también se le saca potestad de la UCE para poder controlar justamente que no se generen monopolios. Uh-huh. Te pongo un caso solamente. Hoy, después que se vote esta ley, hay departamentos, sobre todo del interior, que pueden quedar, los medios pueden quedar en base a una sola persona. Le pongo el caso de Durazno y Anaí Chandón, creo, el que se me viene a la mente, que un solo un departamento puede quedar en manos de uno. Y eso, el riesgo que es justamente que se pueda llegar a ese extremo. Y bueno, esta ley hoy, si se vota, estaría habilitando a que pase estas cosas, ¿no?
Gabriel, si hay tantas posiciones contrarias al contenido de la nueva ley, ¿a quién crees que responde, o sea, los intereses de esta ley? Capaz que es un poco una valoración muy personal hacerte esta pregunta, pero bueno.
No, digamos, tratando de ser lo más objetivo posible, que a veces es difícil, obviamente, pero el gran discurso, digamos, que se ha mantenido desde, y yo creo que en ese aspecto son bastante consecuentes parte del oficialismo, es el tema de que el MOL, y esto es todo lo que estoy diciendo, digamos, tratando de hacer memoria, el ex ministro Paganini, con la primera defensa que va a hacer en comisión de esta ley actual, allá en mayo del 2020, dice algo textual, yo creo que fue sincero en ese aspecto. Dice, el modelo de negocio, escuchen bien, el modelo de negocio está en jaque. Estamos hablando del tema de los cable operadores, ¿no? Que es uno de los temas. Entonces, hay que dar una señal desde el gobierno y desde la sociedad de repartir lo que genera, por ejemplo, Antel, que son 400 millones de dólares anuales por la venta de Internet, banda ancha, a las empresas privadas porque están en jaque. Eso fue el texto. El otro día la ministra establece otro algo comparativo, que dice, bueno, dice, es el momento de cooperar con la competencia, en este caso Movistar, Claro, los tres canales, sobre todo 4 y 12, con sus cable operadores, y el gran discurso era, tenemos que apoyar a los cable operadores del interior. Y si tú analizas hoy lo que se termina votando, va totalmente en contra de los cable operadores del interior, porque justamente es la zona, más allá que puedan acceder a la venta de internet al hogar, el tema es que si hay hoy, se está generando un consorcio, digamos, entre el 4 y el 12, donde van a hacer tendida de fibra, digamos, en donde realmente le conviene, y si no le conviene, van a usar la fibra de Antel y van a competir con el interior, como está Equital hoy. Se va a elaborar ese mismo consorcio, pero para poder llevar internet al hogar, y va a pegar directamente. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Ya, digamos, por la lógica sabemos a quién está directamente relacionado a esto. Y lo otro, que revaloriza el valor de mercado del cable operador hoy por hoy, y tiene la posibilidad de venderlo. Acá también el ministro dijo, acá hay gente que quiere comprar y gente que quiere vender. Y bueno, el tema era cuánto más contenido se tenga y sociedad se tiene mayor valor. Y bueno, y ahí entran, digamos, acá estamos hablando de Grupo Clarín, DirecTV, multinacionales que están interesadas en entrar a ese negocio donde está involucrada la fibra, digamos, de Antel, ¿no? De Antel, de todos nosotros, ¿no? 1.000 millones de dólares de inversión, y bueno, y se lo estamos cediendo justamente, no solamente a operadores grandes a nivel nacional, sino que a multinacionales.
Estaremos expectantes de lo que suceda hoy en el Parlamento y ampliaremos seguramente el día de mañana. Conversábamos con Gabriel Tinaglini, diputado del Frente Amplio por Rocha. Muchas gracias por hacerte este espacio para hablar con Comunidad del Arte.
Gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Delar. Instagram, Uniradio Delar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.